Gracias. ¿Alguna más? Con el ruego de que apaguen, por favor, los micrófonos una vez usados, porque si no se acoplan, su defensa cuando quiera.
Con la venia de sus instrucciones, Yamal, ¿quieres hacer alguna declaración previa del...?
Sí, quería pedir...
No, el procesado contestará preguntas, no hará declaraciones previas. Como ya anuncié en la primera jornada, cualquier manifestación que quiera hacer tendrá el derecho a última palabra, pero no hace declaraciones previas, contesta preguntas.
¿Desde qué edad lleva usted viviendo en España?
Llegué a España, llevo desde el año 89 en España.
¿Ha vivido usted siempre con su familia aquí en España?
Sí, he vivido siempre con mi familia.
¿Cuando usted fue detenido, tenía papeles en regla? ¿Ha habido alguna ocasión en que no los tuviera?
No, siempre he tenido papeles en regla.
¿Está usted soltero en este momento?
No, estoy casado.
¿Cuándo contrajo matrimonio? ¿Y con quién?
Con Ehsan Radi, y creo que ese era el día 19 de enero.
¿De qué año?
Del
2004. ¿Es cierto que en la época que le detuvieron estaba usted buscando piso?
Sí, llevaba más o menos un mes buscando piso y hemos entregado al instructor, al juez instructor Juan del Olmo, los teléfonos y el nombre de las personas con quien nos hemos entrevistado días anteriores a ser detenido. Era para ir a vivir con mi mujer, porque ya me había casado unos días antes.
¿Usted considera a España una nación enemiga contra la que hay que practicar la yihad?
No, yo vivo en España, mi familia está aquí, yo me busco la vida aquí, y este es como mi país, porque aquí vivo y aquí trabajo y aquí como. No puedo considerar un país donde vivo como enemigo.
Díganos qué hizo el día 10 de marzo.
El día 10 de marzo
de 2004.
El 2004 me levanté, como siempre, alrededor de las 10 de la mañana, me fui a trabajar a la tienda, estuve todo el día en la tienda, salvo que saliera al banco a pagar alguna cosa o a ir a comprar algo, y luego a la hora de comer pues ir a un restaurante de la zona y volver y tirarme toda la tarde en la tienda, y después a las 10 me fui al gimnasio. Hay un gimnasio en la plaza elíptica que abre las 24 horas. Y estuve ahí hasta las 11:30 de la noche, y después me fui a mi casa, y cuando llegué a casa cené, charlé, hablé un poco con mi madre y dormí, y hasta el día siguiente, que era el día 11, cuando me dormí.
¿Qué personas encontraron en su casa aquella noche?
Aquella noche se encontraba mi hermano Mohamed Chawi, mi madre Aisa Achab y mi hermano Samira Sugam.
Al día siguiente, el día 11 de marzo, ¿a qué hora se levantó usted?
El día 11, alrededor de las 10 de la mañana, desayuné. Me preparó mi madre el desayuno. Encendí la televisión. Vi que había un atentado en Atocha. Hice una llamada a mi hermano para ver cómo estaba el tráfico, aunque mi hermano trabaja en otra tienda, pero para ver más o menos cómo era el tráfico en Madrid. Claro, habiendo un atentado en Atocha, no voy a pasar por Atocha. Entonces bajé por la calle Marqués de Corbera, porque yo vivo en el barrio de La Elipa. Bajé por la calle Marqués de Corbera y cogí la M30. Y entonces salí por la salida de Santa María de la Cabeza, que sale directamente en Embajadores. Y ese día, normalmente a esas horas de las 11 de la mañana, suele ver algo de tráfico en la M30, entre Ventas y Puente de Vallecas, pero ese día no había tráfico, entonces tardé muy poco en la M30.
¿Cambió usted la rutina del resto de los días de la semana hasta que fue detenido?
Sí, he cambiado porque, claro, si hay un atentado en Atocha no voy a pasar por el centro. Yo pasaba por cerca de la estación de Atocha, entonces a un atentado imaginé que no podía pasar por ahí, entonces por eso cogí la M30, porque a veces yo cogía la M30 para llegar a mi trabajo, porque tenía muchas opciones para llegar a Lavapiés. Podría ir por la calle Alcala, por O'Donnell, o pasar por Atocha o por la M30. Tengo muchas opciones para llegar a mi trabajo, ya que vivo en Madrid y conozco un poco cómo escapar del tráfico en Madrid.
El jueves, el viernes, el 12 de marzo, y ese jueves 11, el viernes 12, fue a trabajar con normalidad.
Con toda la normalidad de todos los días, incluso el jueves también fui, cuando terminé de trabajar, fui al gimnasio, y el viernes por la noche, cuando cerré a las 10, y el viernes también fui a ese gimnasio, y esa declaración la hice ante la policía. Si hubieran querido, lo hubieran podido comprobar, ya que en ese gimnasio contienen cámaras, hay muchas cámaras dentro de ese gimnasio.
¿Supo usted antes de su detención que habían localizado en la comisaría de Vallecas un artefacto explosivo que contenía una tarjeta
sí,
de móvil?
Creo que el viernes salió esa información de que se había encontrado una mochila y con un teléfono y una tarjeta de Amina dentro de del teléfono, que salió la marca, creo, entonces Mitsubishi.
¿Cuándo fue usted detenido?
No sé, no me acuerdo si salió Mitsubishi o no. Pero la tarjeta de Amina sí, Mitsubishi no me acuerdo.
¿Cuándo fue usted detenido?
Fui el día 13 de marzo.
¿Le dijeron cuando le detuvieron que habían detenido a su madre y a su hermana?
Cuando estaba en la comisaría me dijeron que habían detenido a mi hermana y a mi madre y a toda la familia, y que van a, me hablaban mal, que iban a violarlos, me decían esas cosas para presionarme, no sé.
¿Era cierto que los habían detenido?
No los habían detenido.
¿Cuándo prestó su primera declaración policial, si se acuerda, asistido de abogado?
El último día, cuando ya me llevaban ante el juez, ya me han dicho que tienes derecho a hacer una declaración ante un abogado, entonces yo ya quería declarar ante el juez instructor. Dije que no iba a declarar.
En los registros domiciliarios efectuados en la calle Tribulet, en la calle Sequillo, ¿fue acompañado usted por un abogado?
No fue acompañado con un abogado.
¿Sabe usted qué ha ocurrido finalmente con esos 7.500 euros que la policía encontró e intervino en su domicilio de la calle Sequillo?
Sí, los 7.500 euros fueron encontrados en una habitación, no en dos, en la habitación de mi madre, porque nosotros trabajamos y mi madre pues nos ayuda, ella la que compra y la que distribuye, o sea, distribuye el dinero en casa, entonces tenía el dinero en su habitación, no en otra habitación, solamente el dinero había en la habitación de mi madre. Y ese dinero era un dinero de gasto familiar. Y claro que era dinero de ganancia nuestra, de mío y de mi hermano. Perdón, la pregunta.
¿Y qué ha ocurrido con ese dinero finalmente? ¿Dónde está?
Ese dinero se lo devolvió el secretario judicial a mi hermano hace unas semanas. Incluso se lo tenía que haber devuelto muchos meses antes, pero ya que estuvo el secretario judicial de baja, tardó un tiempo en devolvérselo a mi hermano.
Usted es propietario con otros socios de la tienda de telefonía Yagual Telecom.
Sí.
¿La calle Tribulete, desde cuándo?
Sí, somos desde el año 2001, somos tres socios, yo y Mohamed El Bakali y Mohamed Shawi, somos tres socios en la tienda de la calle Tribulete número 17.
Sin duda Enterprise, la empresa que les vendió las tarjetas, es un cliente habitual de Yagual Telecom.
Sí, es un cliente habitual.
Cuéntenos, ¿quién de ustedes compró las tarjetas a Sin duda Enterprise? ¿Quién posteriormente? Bueno, cuéntenos primero eso.
Las compras de las tarjetas normalmente las realiza mi socio, que es Mohamed El Bakkali, y de la calle Tribulete, ya que las guarda en casa y él sabe cuándo se acaban y cuándo no, y por eso él realiza esas compras. Él, cuando se acaba, pues les llama y les pide pues 50 tarjetas o pues 100 tarjetas. Cuando se acaban, pues volvemos a pedir otras.
¿Fue el mismo que custodió esas tarjetas y las bajó a la tienda una vez que la tienda quedó desprovista de tarjetas?
Sí, las tarjetas, como dije antes, cuando las compramos, no podemos dejar, no dejamos teléfonos y tarjetas, pero como vive él al lado de la tienda, pues llevamos la mercancía para que, porque las tiendas de telefonía están en la mirada de los ladrones. Entonces hemos tenido robos anteriormente, y para que si sucediera un robo, pues no perderíamos tanto. Entonces dejamos alguna mercancía en la casa de Mohamed El Bakkali. Por eso dio la casualidad de que Mohamed El Bakkali es el que controla las tarjetas y va bajando, tiene toda la custodia de las tarjetas y va bajando de 10 en 10, de 15 en 15. Y por eso yo no hubiera podido proporcionar a ninguna otra persona las tarjetas sin la información de Mohamed El Bakkali, porque Mohamed El Bakkali es el que los tiene en casa. Yo no tengo ni llaves de casa de Mohamed El Bakkali, ni vivo con él, ni voy a su casa.
Posteriormente a su detención también hubo dos robos en su tienda, ¿no?
Sí, después de ser detenido, incluso salió esa información en los medios de comunicación de que la tienda pues había sufrido dos o tres robos, e incluso la policía un día fue a la tienda y se encontró una persona ya durmiendo en la tienda. Ya él había robado, el ladrón había robado, había visto que no había nadie y se venía a dormir por las noches. Ya lo tenía como una casa, como una vivienda.
En definitiva, usted no ha tenido nunca ninguna intervención en la gestión de esas tarjetas, ¿no?
En esas tarjetas no he tenido ninguna intervención, solamente la tarjeta que se me encontró en mi teléfono. Esa tarjeta era para llamar a mi mujer, porque mi mujer tiene tarjeta de Amena, yo tengo Movistar, y cuando quiero llamar a mi mujer, pues compro, porque somos socios, no compro la tarjeta de mi tienda y la pongo en mi móvil para llamar a mi mujer. Así estoy hablando más tiempo y me sale más barato, y por eso dio la casualidad de que a la hora de mi detención se me encontró una tarjeta de Amena. Entonces esa tarjeta de Amena era para llamar a mi mujer, y eso se puede comprobar en la memoria en las llamadas realizadas desde esa tarjeta.
¿Conoce usted a Mohamed Tapada?
No le conozco.
Explíquenos por qué aparece en su teléfono una llamada realizada a un teléfono atribuido a Mohamed Tapada.
Esa llamada la realizó un compañero del gimnasio que se llama Mohamed Bakkali. No es Mohamed Bakkali mi socio, sino otro compañero del gimnasio. Y este chaval le realizó esta llamada porque él estaba haciendo reforma a una cafetería, restaurante que iba a abrir. Entonces estaba cogiendo presupuestos de albañiles. Entonces me pidió esta llamada, realizó esta llamada desde mi teléfono para pedirse el presupuesto a esta persona. Pero después de unos días le pregunté quién le había hecho la reforma, y me dijo al final se lo habían hecho unos romanos, porque le habían dado un precio más barato.
En el año 2001 Francia envió una comisión probatoria a España para investigarle. A consecuencia de aquello fue registrado su domicilio, ¿no?
Sí, fue. He tenido un registro de mi casa en el año 2001 por este motivo.
¿Tuvo alguna consecuencia penal para usted aquella investigación?
No tuvo ninguna consecuencia penal. Me preguntó el señor juez si había estado alguna vez en Francia, le dije que no. Me dijo si conocía a alguien en Francia, le dije que no. Y nada más, y me fui, declaró mi madre también, fuimos yo y mi madre, porque mi madre es, el teléfono está a su nombre, y nada más, fuimos a declarar y vio que no teníamos nada y nada más.
¿Dónde tuvo que ir a recoger la documentación una vez prestada la declaración?
Después de terminar la declaración ante el juez, pide a la secretaría que me devolvieran el permiso de residencia, y me dijo que tenía que ir a recogerla a la comisaría de Canillas. Entonces fui a la comisaría de Canillas y ahí entré hasta dentro y me interrogó un agente. Entonces me propuso otra vez si pudiera trabajar con ellos y le dije que no, que yo no podría hacer ese trabajo porque yo no valía para ese trabajo. Entonces me insistió tanto que al final le dije, dame el teléfono, si yo me entero de algo te lo digo, pero yo no voy a buscar a nadie ni yo voy a trabajar con usted como confidente ni nada, pero si yo escucho algo, entonces yo se lo digo a usted. Y entonces eso es lo que pasó, me dio el teléfono pero nunca le llamé. Entonces esta persona, cuando fui detenido el día 13 de marzo, dos o tres días después de estando en la comisaría, vino a verme. Me dijo, ¿te acuerdas de mí? Le he dicho, sí, me acuerdo de usted. Me dijo, pues si hubieras colaborado con nosotros no te hubiera pasado esto. Entonces no le contesté porque yo tenía miedo de hablar, porque cuando hablaban y pegaban y tal, pues yo procuraba hablar lo menos posible. Entonces entendí que era una venganza, porque yo no tenía nada que ver con ni este atentado ni ningún otro atentado.
Aquella vez que lo propusieron en Canillas, colaborar con aquellos policías, era la segunda vez que se lo proponía, ¿no?
Sí,
era la pregunta es claramente sugestiva. Contestará el procesado, pero la pregunta sugestiva, puesto de donde tiene la respuesta.
¿Contesto?
Sí, sí.
Esa es la segunda.
Declarar, o sea, también puede contestar.
Esa es la segunda, porque la primera ya la he contado el viernes, que llegaron dos policías en el año 2001 y cuando estaba yo y mi hermano en la tienda de la frutería, entraron dos personas, me enseñaron una placa y salí con ellos, me montaron en un coche, dimos unas vueltas y me propusieron lo mismo, de que si quisiera trabajar con ellos, porque ellos necesitaban a alguien en Lavapiés, porque era una zona de inmigrantes, y me propusieron que ellos si yo les ayudaba a ellos, ellos me ayudarían a mí en mi negocio, traer a mi familia de Marruecos y lo que yo quisiera dentro de sus posibilidades.
En el año 2001, dentro de la denominada Operación Dátil, también fue investigada conciencia, incluso acudió a la vista como testigo.
Sí,
¿Tuvo alguna consecuencia penal para usted aquella investigación?
No olvidar la pregunta. Es conocida pública y notoria la sentencia de la Operación Dátil, en la que ni siquiera estuvo procesado el hoy procesado.
Fue una protesta, señoría. También se le ha intentado relacionar con los atentados de Casablanca. ¿Ha tenido usted algún problema legal en Marruecos en alguna ocasión?
Yo nunca he tenido ningún problema en Marruecos. Incluso hemos traído al señor el juez instructor los antecedentes penales y judiciales de Marruecos y se lo hemos entregado al señor instructor.
¿Ha estado usted en alguna ocasión en el piso de Carmen Martín Gaita de Leganés?
Yo nunca he estado en ese piso, nunca he estado en esa calle, no conozco esa calle, nunca he estado ahí.
¿Ha estado usted alguna vez en la finca de Mata Tajuña?
No conozco nada de la finca y no conozco Morata y Tajuña y no conozco Chinchón, y aprovecho esta pregunta para pedir disculpas. Ayer sonreí cuando la señora fiscal me preguntó sobre Chinchón, es porque me sorprendió.
Bien, disculpa aceptada, siga contestando.
¿Ha estado usted en Albolote, Granada?
No, nunca he estado en Granada.
¿Se ha montado usted alguna ocasión en la Renault Kangoo, en Skoda Fabia, que consta en el autoprocesamiento?
No sé nada de la Renault Kangoo.
¿Pertenece usted a Al Qaeda?
No pertenezco a Al Qaeda.
¿Pertenece usted a las brigadas de Abu Hafs el Masri?
No, no pertenezco a este grupo.
¿Pertenece usted a ETA?
No, no pertenezco a ETA.
¿Pertenece usted a las brigadas de la muerte?
No, no pertenezco a las brigadas de la muerte.
¿Pertenece usted a Ansar el Islam?
No, no pertenezco a Ansar el Islam.
¿Pertenece usted al Grapo?
No, no pertenezco al Grapo.
¿Pertenece usted al grupo islamista combatiente marroquí?
No, no pertenezco al grupo islamista combatiente marroquí.
¿Tiene usted alguna relación con algún grupo de ideología salafista o takfir?
No, no tengo ninguna relación con ningún grupo de salafista y takfir.
¿Ha estado usted en algún campo de entrenamiento en Afganistán?
Nunca he estado en ningún campo de entrenamiento, ni en Afganistán, ni en ningún otro campo de entrenamiento.
Y por último, ¿condena usted los atentados del 11 de marzo de 2004?
Condeno este atentado rotundamente y no estoy de acuerdo con ni este atentado ni ningún otro atentado que acabe con la vida de personas inocentes por motivos religiosos o políticos o otros.
La defensa ha terminado, Sergio.
Gracias. Sin perjuicio de que pueda repreguntar, e informándole que tiene derecho a no declarar y a no confesarse culpable y por lo tanto que se puede negar a contestar las preguntas. La pregunta que le voy a hacer. Ha comentado usted que dos veces le ofrecen ser colaborador de la policía. ¿Por qué no lo dijo usted en ninguna de sus declaraciones ante el juzgado, ni en las dos que tiene ante el juzgado?
Pues la verdad es que mis abogados no venían a verme y no me ayudaban. Yo tenía miedo de que pudiera haber represalias si yo hablaba de esto, porque yo tenía... pensaba que yo me podía salir, ya que no tenía nada en este atentado, y sabía que no podrían, yo pensaba que no haría un juicio, ya que no tengo nada, solamente hay unos testigos, pero estos testigos, yo sé que la policía sabe que esos testigos no son de verdad. Incluso mi madre fue a hablar con el señor instructor. El señor instructor, mi madre le dijo: mira, si hay algo de lo que estoy seguro es que mi hijo ha dormido en casa y se levantó a las 10 de la mañana y yo le preparé el desayuno. Entonces el señor instructor le dijo: ya lo sé, yo sé que Jamal ha dormido en casa. Le dijo: vaya usted a casa y pida la libertad. Entonces yo tenía no quería decir esto, pues acaso podría haber represalias. Quería que a lo mejor me soltaran y olvidar todo este tema, pero ya que he llegado a un juicio, pues tengo que explicar todo lo que ha pasado para que se sepa todo lo que hay, porque si ha habido esto, me han sentado en un juicio por un atentado que no tengo nada que ver, pudiera ser que ha sido por venganza o por otra cosa, no lo sé, todavía no sé por qué estoy en este juicio.
¿Alguna pregunta más, señor letrado?
Y una pregunta más seria.